Le vamos a dar los muy buenos días a Federico Lorenz, historiador, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Lorenz, muy buenos días, un gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Buenos días, gracias por llamar.
Muy bien, aquí Eduardo Anguita desde la Radio Nacional. Y la primera pregunta es, usted que nació en 1970, ¿cómo se le dio por meterse con el tema Malvinas? Me imagino, pregunto yo, usted estaría terminando la primaria o entrando al primer año del secundario en el momento en el que se produjo el conflicto bélico, y quizás ello lo haya impactado.
Es correcto, es mi primer recuerdo histórico fuerte, siendo que yo no estuve directamente vinculado a la guerra. Malvinas es lo que hizo que yo empezara a leer los diarios cotidianamente. Entonces, tiene sin duda esa marca mi interés actual. Compartido por lo que fue la manera en la que muchos vivieron la guerra en esa época, estoy hablando al menos de Buenos Aires, que era una guerra fundamentalmente mediática, diríamos hoy, no se decía así en esa época. Entonces el vínculo era muy con los altibajos que marcaba la información que recibíamos también. Supongo que el impacto de la forma en que nos fuimos enterando después de las cosas me torció para ese lado, digamos.
Lorenz, Francisco Jueven, buenos días.
Buen día.
Quería preguntarle, en los últimos años hubo una determinada estrategia para recuperar la soberanía de Malvinas, del anterior gobierno, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner. Uh-huh. Ayer vimos, digamos, al presidente Mauricio Macri en la Asamblea General de la ONU con un discurso, creo yo, diferente. Quiero su opinión sobre si hay o no un cambio de estrategia, digamos, en este asunto.
A juzgar por lo que uno vio y leyó, sí. Además hay que leerlo, digamos, yo soy historiador y no soy experto en política internacional, pero basta ver las menciones también a reubicar a Argentina en el mundo, es decir, hay un esfuerzo muy grande, y Malvinas entra en eso, me parece, de diferenciarse del gobierno anterior, y eso tiene que ver con el tono que va a tener, supongo, la cuestión Malvinas. ¿Cómo se traduce eso en las acciones concretas para satisfacer el reclamo nacional de soberanía? Es algo que hay que ver, porque obviamente son cosas que llevan mucho tiempo.
Sí, y yo quería preguntarte, ya que vos sos un estudioso del tema y y seguís desde hace muchos años, obviamente, la situación de Malvinas, ¿qué solución real tiene este conflicto que parece trabadísimo? Digamos, yo recuerdo haber leído de algún historiador, algún especialista en relaciones internacionales, el caso de Hong Kong, claro, y cómo China recuperó la soberanía. Creo que fue un acuerdo a largo plazo de 100 años, más o menos. Pero, ¿hay solución, obviamente pacífica para este conflicto?
Yo creo que sí, si se sostienen algunas cosas que los argentinos hemos ido alterando, diríamos, de mediados de la década del 60 para acá. Nosotros pasamos de concretar una serie de acercamientos prácticos entre las islas y el continente muy importantes, que se materializaron sobre todo a comienzos de los 70, con el tema de los vuelos semanales, las maestras bilingües, un mayor vínculo, digamos, un énfasis en lo social, si vos querés, sin desconocer el reclamo, que obviamente post-76 y sobre todo en el 82 sufrieron un retroceso fenomenal. Es decir, hoy la posibilidad de la recuperación de Malvinas está más lejos que en el año 74, por decir algo. Uh-huh. Eso en gran medida se debe, obviamente, los británicos hicieron todo lo posible por inducirnos a profundizar nuestros errores. No vamos a pensar que enfrente está Heidi, digamos. Pero lo cierto es que el Estado argentino, si bien sostiene el reclamo como política, en 50, 60 años ha pegado unos cuantos bandazos, y eso se paga, sobre todo cuando tu posición es la de debilidad. Claro. Entonces a mí me parece que el énfasis tiene que estar más bien en ciertas cuestiones que funcionaron. Y esto quiere decir, me parece a mí que se hizo, por ejemplo, en el gobierno anterior, enfatizar en la cuestión regional que Malvinas implica. Es decir, buscar el apoyo para entender que Malvinas es la presencia de una base militar británica, por ejemplo, la amenaza sobre los recursos, no es una amenaza sobre la Argentina, es una amenaza sobre el continente. Eso es acertado. Uh-huh. Ahora, la cuestión de enfatizar muchísimo más las cuestiones que separan que las que unen, por generalizar muy ampliamente, no es tan eficaz para la Argentina, porque estamos en una posición de debilidad, básicamente. Entonces hay que ver ahí cómo se construye de otra manera, y lo regional otra vez es la clave.
Uh-huh. Y Federico, ya que tenemos acá y vos tenés una visión aparte que excede, digamos, la coyuntura, uh-huh, ¿qué es Malvinas, digamos, para los argentinos? Porque es interesante pensarlo a veces como un reclamo, digamos, concreto, real, pragmático, como bien vos contabas recién, pero también a veces, si se quiere, tamizado por la coyuntura política del momento, por diferentes ideologías. Digo, ¿qué significa Malvinas para los argentinos? ¿Cómo se usa la causa Malvinas por los políticos?
Mirá, yo te puedo decir primero qué me gustaría que significara. Para mí Malvinas, hoy por hoy, es la posibilidad de pensarnos como un país atlántico. Somos un país que tiene el ejercicio de soberanía sobre millones de kilómetros cuadrados de Atlántico, y para la gran mayoría de los argentinos, el mar lo único que es un lugar de veraneo. Entonces, ahí hay una tremenda cuestión, que es que la sensibilidad que Malvinas despierta, como archipiélago usurpado, ahí te empiezo a responder lo primero, es un reclamo irredento de soberanía. La posibilidad que nos da Malvinas, por la sensibilidad común que hay alrededor de eso, es pensarnos más allá de las costas, es decir, mirar el país desde la orilla y entendernos como país atlántico, que es algo que nos falta, pero más que mucho. Eso reforzaría lo regional, si vos querés.
Sí.
Pero Malvinas también es la guerra. Hoy por hoy todavía no nos ponemos de acuerdo acerca de cómo calificar lo que sucedió en el 82. Entonces, al ciudadano medio, por utilizar la expresión, se le superponen las dos cosas. Un reclamo de soberanía, del cual no sabe mucho, salvo que sabe que el archipiélago es argentino, con lo inexplicable todavía, la sensación de dolor o de frustración que tiene la guerra del 82, en términos de cómo fue tramitada tanto por el gobierno militar como por los gobiernos democráticos que lo sucedieron. Nosotros estamos muy cerca de eso todavía. Ahí siempre hay que hacer la analogía con las formas en las cuales hemos elaborado la memoria de la dictadura cívico-militar o de la lucha política en los 70. Digo, nos llevó muchísimo tiempo empezar a ponerle nombre a muchas cosas. Y ahí a Malvinas le caben las generales de la ley todavía. Entonces, el principal desafío es que todavía no pensamos como el país que ha crecido democráticamente, si vos crees, del 83, la cuestión del archipiélago. Estamos usando de alguna manera herramientas viejas todavía, conceptualmente. Y entonces, yo creo que lo importante es afilar esas herramientas y mejorarlas, no en el sentido de abandonar el reclamo, ni mucho menos. Yo creo que las Malvinas son argentinas, pero no las podemos pensar de la misma manera, por decir algo, o solo de la misma manera que en el año 73, por poner una fecha.
Federico, se abren estos temas y uno le dan ganas de seguir charlando. Efectivamente, el tema Malvinas nos atraviesa a todos, ¿no? Uh-huh. En tu caso, como yo te preguntaba al principio, porque a los 12 años empezaste a leer los diarios, uh-huh. Yo los empecé a leer con la guerra de Vietnam.
Y
me involucré muchísimo en los temas de política internacional porque no me entraba en la cabeza cómo era que volaran los aviones y demás.
Claramente.
Y efectivamente creo que las sociedades están muy marcadas por la guerra, pero así como se abre un abanico, yo te quiero hacer dos preguntas puntuales porque nos quedan 2 minutos.
Bueno.
Una es si Malvinas también es la Antártida en la geopolítica británica, y la otra es si tenemos posibilidad en esta tensión y disparidad que vos decís de que los argentinos y los británicos podamos hacer alguna explotación conjunta en materia petrolera, pesquera, o por lo menos dividir las aguas, si cabe la metáfora marinera, para poder operar ambas naciones.
Mirá, la primera es sí, rotundo. Para Gran Bretaña, Malvinas en la Antártida, tanto como lo es y debería serlo para nosotros. Sobre todo para un país como el nuestro, que es de los que tienen historia antártica más antigua en el mundo. Somos el primer país en tener un asentamiento permanente en la Antártida desde 1904. El primer país. Ahí está lo de pensarse atlántico. Desde 1904 hay presencia argentina permanente en la Antártida. Lo segundo es bastante más complicado, sobre todo por las discusiones que hubo, no nos podemos extender a partir de esta declaración o no. A mí me parece que teniendo el otro lado de la mesa una potencia como Gran Bretaña, siempre hay que ser lo más explícito posible en lo que se da a conocer pública y oficialmente. Entonces, ¿cómo vas a acordar algún tipo de explotación sin resignar la cuestión de la soberanía y entendiendo que el paraguas es un problema, como ya se vio a los 90? Es un gran desafío. No sé cómo se puede resolver eso con total sinceridad. Sí entiendo que hay una situación de punto muerto y ahí es donde cada equipo de gobierno, de acuerdo a su mirada ideológica del asunto, optará por un camino en lugar del otro. Yo creo que ahí hay una cuestión muy importante, que es salvaguardar la soberanía mientras no se regalan recursos, o mientras no se ve desde el otro lado de la raya, suponiendo que hubiera una raya en el mar, como Tordesilla, que los están explotando y saqueando unilateralmente, que eso es lo que sucede.
Federico, muchísimas gracias. Son las 7:30, tenemos que darle paso a nuestros compañeros del servicio informativo.
A ustedes, buen día.
Federico Lones, historiador, director del Museo Malvinas, alguien que fue convocado por su trayectoria académica y su compromiso de investigador, lo cual es muy importante en un momento donde esto, la partidización es inevitable porque despierta tantos sentimientos y posiciones políticas que es bueno tener una voz equilibrada y de conocimiento.